RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Aquí comienza Europa Abierta, actualidad de entrevistas, reportajes sobre la Unión Europea y en general sobre Europa, cada día en Radio 5 y en Radio Exterior, también por Internet. En algunas ocasiones les hablamos, por ejemplo, de la presencia europea en la escena internacional, no solo por los actuales conflictos Gaza-Ucrania, sino por el papel que buscan los 27 en el futuro inmediato. Y eso pasa, inevitablemente, por la relación con China. Pero parece que no hay día en el que no haya un desencuentro, mayor o menor. Si este martes les contábamos el caso de espionaje y los detenidos en Alemania por espiar para China, entre ellos el asistente de un eurodiputado de Alternativa para Alemania, surge otro ahora. Esta vez es a propósito de la compra de productos sanitarios. Bruselas abre investigación para determinar si China discrimina a las empresas europeas en favor de las suyas propias en concursos públicos, y eso atentaría contra el libre mercado. Pekín fija unas condiciones que dan lugar a ofertas anormalmente bajas que no compensan a las empresas europeas. Otro movimiento europeo para acabar con lo que se considera competencia desleal china, como con los coches eléctricos o los paneles solares. China, Unión Europea y, como decimos, en Alemania, el caso del espionaje, presunta implicación de Alternativa para Alemania, de su número uno en el Parlamento Europeo, pero sin dimisiones. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. En palabras del propio Kra, esta mañana, tras reunirse con la cúpula de su partido, de Alternativa para Alemania, seguirá siendo el candidato. El cabeza de lista de AfD para las europeas del 9 de junio, Kra, dice estar muy interesado en la investigación y reconstrucción de lo ocurrido y a la vez se justifica diciendo que no hay ninguna mala conducta por la que puedan acusarme. Sí despedirá a su empleado, que anoche comparecía ante el juez y al que le ha sido decretada prisión preventiva, acusado de haber actuado como agente de un servicio secreto extranjero en un caso especialmente grave. Habría revelado, entre otras cosas, información interna del Parlamento Europeo, ámbito en el que trabajaba para el político de AfD. Pero ¿es inocua para Kra esta detención? Pues no precisamente. El eurodiputado no dimite, pero los líderes del partido de extrema derecha, Alice Weidel y Tino Krupaya, le han pedido que se mantenga en un segundo plano en la campaña electoral europea, nada de protagonismo y perfil bajo a pesar de ser el candidato.
Bueno, Beatriz, y el canciller Olaf Scholz, que también está al tanto, por supuesto, de todo esto y que también quiere cuidar mucho la relación con China, pero día tras día, como vemos, encuentra noticias que ponen piedras en el camino, y seguramente lo va a tratar con el primer ministro británico, con Rishi Sunak, con quien se reúne allí en Berlín, ¿no?
Sí, el canciller estuvo, de hecho, de viaje oficial en el país asiático hace apenas 10 días. Asunto delicado, el de las relaciones con China. Como dices, hoy ha estado Sunak en Berlín y en la rueda de prensa posterior, que terminaba hace muy poco, se ha aludido a este asunto. Un tema muy, muy, muy preocupante, ha remarcado el canciller alemán, refiriéndose a esa detención del asistente del político de AfD por supuesto espionaje. Y Scholz se ha referido a la importancia del trabajo conjunto de todas las fuerzas, de la Fiscalía, de la Policía, para evitar que Alemania y su seguridad sean víctimas del espionaje. Inaceptable, venga del país que venga, añade, en este caso de China, pero también ha habido, recordemos, detenciones la semana pasada que han señalado a Rusia.
Bueno, y el Parlamento Europeo hoy rondaba este asunto, pero sus señorías tenían que concentrarse cada uno en lo suyo. Están de pleno, uno de los de mayor contenido de los últimos tiempos para cerrar la actual legislatura, medidas de carácter económico, medioambientales y también votación de la primera legislación europea para combatir la violencia contra las mujeres. Luego nosotros vamos a preguntar a Marisa Soleto, que es directora de la Fundación Mujeres. Cierre de etapa y despedidas en Estrasburgo. Algunos eurodiputados viven su último pleno. A partir de julio ya saben que habrá nuevo Parlamento. Tras las elecciones del 9 de junio habrá caras nuevas, se van conociendo los candidatos para esa cita con las urnas del 9 de junio. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, va a ser cabeza de lista de los socialistas en estas elecciones del 9 de junio. Era un secreto a voces. El sábado se conocerá la lista completa y definitiva. Y en Estrasburgo, por cierto, también ha presentado en Junts la candidatura que encabeza Carles Puigdemont. Vamos ya con otras noticias del día con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bruselas desembolsa otra tanda de 1.500 millones de euros para Ucrania de la ayuda total prevista de 50.000 millones.
Una ayuda para los próximos 4 años, acordada, recordemos, por los líderes de la Unión Europea el pasado mes de febrero. En concreto, esta ayuda se enmarca en la segunda partida del mecanismo puente para cubrir las necesidades presupuestarias de Ucrania. Un desembolso que se produce tras la evaluación positiva de las condiciones políticas con Ucrania acordadas en relación con las reformas en el ámbito del Poder Judicial, la lucha contra el blanqueo de dinero, la gestión de las finanzas públicas, el entorno empresarial, la agricultura y también el uso transparente y eficiente de los fondos. Con este tramo de ayuda, la Unión Europea eleva a 98.500 millones el apoyo a Ucrania.
La Comisión Europea expedienta a España por incumplir las normas europeas para asegurar un juicio justo.
Según la Comisión, España no ha trasladado correctamente a su legislación nacional las nuevas reglas comunes para garantizar un juicio justo, en especial en lo que respecta al refuerzo de la presunción de inocencia y al derecho de estar presente en el juicio en procesos criminales. El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta formal que señala las irregularidades a las autoridades españolas, que ahora cuentan con un periodo de 2 meses para tomar medidas. También están expedientadas Polonia y Bulgaria.
Desmantelado el mayor taller de moneda falsa de España y el más importante de Europa en la última década.
Se ha logrado detectar la introducción de casi 100.000 monedas en el mercado español y cerca de 400.000 en el resto de Europa. Se trata de una operación conjunta de Policía Nacional, Mossos de Escuadra y Europol, iniciada hace 6 años, que ha permitido desmantelar este taller, el mayor de fabricación de monedas falsas de 2 euros de España y el más importante de Europa en la última década. Se trata de una parte de una macroorganización formada por ciudadanos de origen chino que fabricaban estas monedas con un peso y aspecto muy similar a las auténticas.
Pues ha llegado el momento de viajar a Estrasburgo, al Pleno del Parlamento Europeo, que una vez más, insistimos, es el último de este periodo actual que se inició en 2019 y que termina en 2024. 89 normas o legislaciones que van a ser votadas, están relacionadas con la economía, con el medio ambiente, con la calidad del aire o el trabajo en plataformas, con envases sostenibles, también avances en la red europea de transporte o en el espacio sanitario europeo. Bueno, hay tantas que casi se le agota la batería en el sistema de comunicación a nuestro compañero David Bidueiro, pero bueno, ha conseguido recuperarlo. David, vamos a empezar por donde quieras.
Sí, pues empezamos si quieres con economía, porque esta mañana se ha aprobado la llamada ley Rider europea, que por la presión de Francia en las plataformas digitales se ha ido descafeinando y finalmente no fijará criterios comunes en toda Europa para considerar a sus trabajadores como parte de la plantilla. Será cada país, atendiendo a su legislación y convenios colectivos, quienes lo determinarán, si estos empleados son autónomos o trabajadores por cuenta ajena. Ha recibido el visto bueno con bastante mayoría, por bastante mayoría de la Eurocámara. Y también sale adelante aquí en la Eurocámara la norma que obligará a las empresas a ser responsables de que su actividad en todas las fases, en toda su cadena de suministro, respeta el medio ambiente y los derechos humanos. Esta norma también ha perdido ambición a lo largo de las negociaciones. Los gobiernos han conseguido dejar fuera muchas compañías para que no incurran en más costes y burocracia. La mayoría de diputados del PP, también de Vox, han votado en contra. Y sobre medio ambiente tenemos el visto bueno definitivo a la ley para mejorar la calidad del aire. En 2030 deberá reducirse al menos a la mitad los límites máximos de emisiones contaminantes, como dióxidos de nitrógeno, de azufre o las partículas en suspensión. Escuchemos a Javier López, eurodiputado socialista.
Porque sabemos que el aire limpio no es solo un lujo, es sobre todo un derecho que debemos garantizar con esta nueva directiva.
Y esta mañana, luz verde ya, la norma para reducir los embalajes en la Unión Europea que prohibirá, por ejemplo, en 2030 sobrecitos de azúcar, de ketchup o los minibotes de jabón en los hoteles. Y también luz verde a la nueva tarjeta europea de discapacidad y a la tarjeta europea de estacionamiento para este colectivo.
Bueno, y por fin, David, la Unión Europea que se dota de una legislación para luchar contra la violencia machista que además se adapta a los nuevos tiempos y va a contemplar delitos como el ciberacoso.
Sí, primera ley europea contra la violencia machista, inspirada en la española, pero hay que decirlo, no llega tan lejos como la nuestra. Lo explicaba así, por ejemplo, la eurodiputada popular Rosa Estarás.
No se ha podido introducir la violación sin consentimiento. Lamentamos que algunos países no se hayan puesto en el lado correcto de la historia.
Es decir, no ha sido posible introducir como delito, como violación, el sexo no consentido en línea con el solo sí vigente en España. Pero sí supone que decir un paso adelante esta nueva norma que, como ya también avanzabas, incluirá delitos como la mutilación genital femenina, el ciberacoso y habrá agravantes, ¿no?, en caso de, por ejemplo, violencia reiterada contra la mujer.
Bueno, ahora lo ampliamos nosotros con una invitada y todavía esta tarde, David, siguen las votaciones. Algunos eurodiputados se van a sentar esta semana por última vez en el hemiciclo y otros aspiran a repetir, como Carles Puigdemont, de Junts, que ha presentado la candidatura para las elecciones de junio.
Bueno, el caso de Puigdemont, él venía acompañando a la lista de Junts que se presenta a la europea, que va a estar encabezada por Toni Comín, él venía de apoyo, él ha hecho un balance, dice, satisfactorio de sus años en Bruselas y dice que este conocimiento sobre Europa le va a ayudar y mucho en ese intento de convertirse en el próximo presidente de la Generalitat a expensas de lo que ocurra con la tramitación de la ley de amnistía. Así que ha venido a Puigdemont, es el último día ya, mañana no estará aquí en Estrasburgo, va a estar en el sur de Francia en esa campaña por las elecciones catalanas, pero hoy sí ha querido presentar, ha querido arropar esa lista de Junts para las elecciones europeas encabezada, como digo, por Toni Comín.
Sí, nos hemos expresado mal, queríamos decir que Junts se vuelve a presentar, no Puigdemont, que opta a la presidencia de la Generalitat. Bueno, David, muchas gracias, te dejamos con las votaciones y que se recupere esa línea de comunicación con
Estrasburgo. Esta tarde podremos contar qué pasa con esa votación de la política agrícola común. Probablemente saldrá adelante la simplificación de la PAC.
Vale. Y simplemente apuntamos en, como decíamos, que algunas formaciones políticas, como Junts, han movido ficha y desde la fila socialista se anuncia que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a ser la número uno de una lista que se va a completar y será oficial el próximo sábado. Y en Madrid también presentación de otra plataforma electoral para las europeas, Existe, que forman un centenar de formaciones políticas que representan la España vaciada. Bueno, acaba de contar David Bidueiro, la Unión Europea cierra legislatura con su primera ley contra la violencia de género, pero sin incluir la violación como eurodelito, lo que genera, Lola, sentimientos encontrados en la Eurocámara.
Sí, era lo que nos comentaba ayer en el programa la eurodiputada de la izquierda europea, Eugenia Rodríguez Palop. Hay satisfacción por tener esta nueva ley, pero a la vez hay sentimientos encontrados porque se ha quedado a medio camino después de que Francia y Alemania hayan impedido que se tipifique la violación basada en el consentimiento como delito en toda la Unión Europea. Algo que hasta la propia presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, había defendido, como podemos escuchar en este audio de septiembre de 2023.
I know this House supports our proposal on combating violence against women. And here too.
Von der Leyen decía que sabía que la Eurocámara apoyaba su propuesta para combatir la violencia contra las mujeres, pero que también en este caso le gustaría que consagraran una ley otro principio fundamental, el no es no, puesto que no puede haber verdadera igualdad sin ser libres de violencia. Al final no ha habido acuerdo para esto, pero sí para otros aspectos muy importantes. María Soleto Ávila es directora de la Fundación Mujeres. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Las organizaciones feministas esperabais esta directiva con mucha expectación porque es el primer intento de homologar los delitos de violencia de género contra las mujeres en Europa. Hasta ahora había gran diferencia legislativa entre los países de la Unión Europea. ¿Qué importancia veis que tiene para Europa, para España, que se dote de una legislación común para luchar contra la violencia de género?
Bueno, en principio forma parte, creemos, de los compromisos que tiene la propia Unión Europea en relación con los derechos de las mujeres, ¿no? Era difícilmente creíble un compromiso por la igualdad a nivel europeo si realmente no se abordaban algunos de los aspectos que están en el núcleo de la discriminación entre mujeres y hombres, entre ellas la violencia de género. Además, esta diferencia en las legislaciones nacionales nos ha dado no pocos ejemplos de dificultades para la protección de las víctimas, ¿no? De que incluso casos, digamos, de mujeres maltratadas que han tenido que cambiar de país país o que cambian su residencia de país y que se encuentran con que las órdenes de protección, las medidas de protección, las ayudas e incluso la propia protección policial y a veces también la respuesta judicial frente al delito de la violencia contra las mujeres es diferente, ¿no? Y de tal manera que esa disparidad pues provocaba un atentado directo sobre los derechos de las mujeres víctimas, ¿no? En este sentido, además, hay que decir que España, en todo el proceso del debate de esta directiva y de medidas en torno tanto a la igualdad como a la violencia de género, pues ha ejercido un liderazgo basado precisamente en la legislación que teníamos, ¿no? Entonces, digamos que para España el hecho de que el marco europeo empiece a incorporar las cuestiones no solamente que están en el Convenio de Estambul, sino también algunas cuestiones de avance sobre la legislación existente, pues es muy importante porque también como país que tenemos una buena legislación nos permite pues poder extender ese marco y poder plantear nuevos retos de futuro incluso.
Esta nueva regulación, Marisa, tiene aspectos novedosos importantes en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Por ejemplo, hemos hablado que penaliza la mutilación genital femenina, también los matrimonios forzosos, pero al final, lo comentábamos, Francia y Alemania han impedido que se tipifique el delito de violación basado en el consentimiento en toda la Unión Europea. ¿Qué valoración hacéis de esta nueva regulación? ¿Qué aspectos positivos veis y qué aspectos negativos también, como por ejemplo esto último?
Sí, yo creo que todo el mundo que tiene un compromiso con el tema de políticas contra la violencia de género ha expresado la misma opinión, ¿no? Es una pena que efectivamente la parte de violencia sexual que tiene que ver con la identificación de los delitos de violación, con la falta de consentimiento de las mujeres, que es un paso que en España ya se dio en la legislatura pasada con la Ley de Libertad Sexual, la conocida ley del CSI, pues no haya podido pasar a ser parte también del acervo común europeo, ¿no? Y además ha sido una sorpresa, yo diría, para las organizaciones feministas que la oposición viniera de países que pueden estar incluso alineados con una visión de la igualdad entre mujeres y hombres como pueden ser Francia y Alemania, ¿no? Esto sin duda reduce el marco de colaboración posible y probablemente retrasa también el impulso de este tipo de políticas que se puedan tener en otros Estados miembros, ¿no? Aún así, yo creo que hay consenso general en que esta cuestión nos deja un mal sabor de boca, porque efectivamente se queda fuera, pero la nueva directiva es un nuevo marco de trabajo y desarrollo que reconoce no solamente casi la totalidad del marco del Convenio de Estambul, violencias que son en este momento también muy preocupantes, has mencionado el matrimonio forzoso, la mutilación genital, pero también un marco que hace referencia, por ejemplo, a la explotación reproductiva, ¿no? Con la gestación subrogada y las posibilidades de trata y de delitos contra las mujeres que se encuentran en esa situación. Por lo tanto, de momento es un marco, un buen marco para poder trabajar. Probablemente España nos hubieran gustado también algunas medidas de protección en relación con la infancia, por ejemplo, que está expuesta a los temas de violencia de género, que nos hubiera permitido también mejorar la legislación nacional, pero sin duda es una buena noticia.
Una buena noticia, pero como decía Marisa, hay un sabor agridulce porque no se ha conseguido todo lo previsto. ¿Por qué cree, Marisa Soleto, que hay esta diferencia entre los países europeos, incluso, como usted misma decía, entre los más avanzados? ¿Es una cuestión de cultura? Es un poco también relacionado, igual que cuando al principio, en algunos países la violencia machista quedaba como invisible, y España fue pionero en eso, en sacarla a la luz. ¿Por qué cree que existe esta diferencia entre los propios países de la Unión Europea?
Bueno, yo creo que hay una parte que tiene que ver con el propio acuerdo de asociación que supone la Unión Europea, ¿no? Es decir, el principio de subsidiariedad en muchas ocasiones provoca que muchos estados sean muy celosos, ¿no? De la influencia que pueda tener o de la injerencia que pueda suponer, y el ámbito penal es uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando efectivamente tenemos mesas de negociación donde la violencia de género se enfoca desde un punto de vista muy penal, pues evidentemente los estados quieren reservar su parte de autonomía, ¿no? Y yo creo que en este caso la oposición de Alemania y de Francia probablemente tiene más que ver con esta cuestión que realmente con una falta de reconocimiento de que la violencia sexual es una violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, son muchas las dificultades. De hecho, yo creo que el hecho de que no hayamos tenido hasta ahora esta primera directiva europea ha sido precisamente por esos enfoques, ¿no? Es decir, el tema de decir, bueno, la Unión Europea no debe tocar tanto el ámbito penal de cada uno de los estados y tiene que respetarse esa intimidad, ¿no? Yo creo que la importancia de esta directiva es llegar a la conclusión que no estamos hablando solamente de una cuestión de legislación penal, sino que estamos hablando de derechos de ciudadanía, ¿no? Y que si la Unión Europea no es capaz de establecer marcos globales, ¿no? Y ponerse de acuerdo sobre que la violencia de género es un problema de atentado contra los derechos de la ciudadanía de las europeas, pues efectivamente difícilmente puede hacer efectivo otros compromisos en materia de igualdad, ¿no? Bueno, yo creo que tarde o temprano caerá, es decir, que yo estoy convencida de que son muchas las mujeres que lo han trabajado, muchas eurodiputadas españolas han estado muy implicadas, además, en el desarrollo de esta directiva. También hay que decir que probablemente nos hubiera gustado una mayor implicación del propio Gobierno de España en conseguir esa negociación, pero que sin duda hay suficientes mimbres como para seguir avanzando en esta dirección e incluso proponer cosas novedosas, ¿no? Es decir, hace poco las francesas proponían este reconocimiento del derecho al aborto como parte de la Carta Fundamental de Derechos en Francia, y probablemente también a nivel europeo podremos avanzar en esa dirección porque hay mujeres y movimiento feminista suficientemente fuerte como para seguir proponiéndolo.
Y también es novedosa el castigo de la distribución de imágenes íntimas, ¿no?
Sí, 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 por ejemplo. Es decir, que sigue habiendo muchas cuestiones y con el tema de la violencia hacia las mujeres pasa una cosa. Yo creo que le tenemos que pedir también a las instituciones europeas que estén pendientes, ¿no? Los avances tecnológicos, la violencia contra las mujeres se reproduce en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones volvemos a encontrarnos nuevas formas de ejercicio de violencia asociadas, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, de tal manera que toda la legislación o la inteligencia artificial, ¿no? Sigue siendo muy importante que las visiones del enfoque de derechos de las mujeres, lo que llamamos el enfoque de género y la defensa de los derechos, estén presentes en toda la legislación y en todos los avances de legislación europea, porque surgen delitos nuevos que atentan contra los derechos de las mujeres.
Una última cuestión, porque a este respecto la directiva, como decíamos, ha dejado fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación. Entonces entiendo que esto va a ser cosa de cada uno de los gobiernos, ¿no? De momento no va a haber esa unidad europea.
No, lo que viene sucediendo, o sea, el panorama europeo en este momento es que hay países como España o como Suecia que ya han incorporado el tipo penal, poniendo en el centro de la definición de ese tipo penal la ausencia de consentimiento, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, pues cada estado regula el delito de violación, el delito de agresión sexual, de acuerdo con que no lo contempla la directiva europea no significa ni mucho menos que se vaya a despenalizar ese tipo de, sino que cada estado regulará en torno a su derecho penal el delito como quiera hacerlo. Lo que pasa es que probablemente quedan muchos estados donde siguen poniendo la atención, por ejemplo, en lo que pasaba en la legislación anterior española, ¿no? En el tema del ejercicio de violencia como una de las partes del reconocimiento de ese tipo penal, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se va a llegar a un consenso en el que la ausencia de consentimiento sea el eje central de la penalización de los delitos de agresión sexual en toda Europa, ¿no? Digamos, eso es el marco que se le ha restado a la directiva en relación con esa oposición por parte de los estados tan significativos como Francia y Alemania. Bueno,
es un primer paso importante y ojalá se siga avanzando en la próxima legislatura contra la violencia machista en Europa. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, muchas gracias por estar hoy en Europa Abierta.
A vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Y Lola Martínez Rojo, también te despedimos a ti hasta mañana. Un saludo.
Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana.
Bueno, nosotros no tenemos tiempo ya para más. Les citamos para mañana a la hora de siempre aquí en Europa Abierta con las noticias de la Comunidad Económica Europea, de la actual Unión Europea y de todo lo que tenga que ver con Europa. Hasta mañana.